eficacia de esa vacuna no se ha evaluado en diferentes esquemas de dosificación. Saludamos a esta hora al señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ministro, muy buenos días.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un saludo para ti.
Ministro, ¿qué opina el gobierno de la del anuncio de Pfizer en el sentido de, pues, atenerse al resultado de sus estudios para el intervalo que debe haber entre una dosis y otra de la vacuna?
Sí, mira, eso es evidente, eso es cierto. La vacuna de Pfizer, en los estudios que ellos evaluaron, hicieron la evaluación en relación a un segundo uso a los 21 días. Así estaba diseñado el estudio inicial y como tal se hizo estudio que, como sabemos todos, son para estudios de corta duración y con un número restringido de personas. Después ha venido generándose otra evidencia que muestra que el espaciamiento de la segunda dosis genera efectivamente un crecimiento en la inmunidad generada en la población, un crecimiento muy importante, lo cual ha sido evidenciado por estudios posteriores, y esa decisión ha sido adoptada incluso por países como Francia, Reino Unido y Dinamarca, que las espaciaron también a 12 semanas buscando exactamente el mismo beneficio. Una cosa es lo que se dice en los estudios originales, otras son las evidencias, porque para eso se hacen estudios que son de seguimiento de la inmunogenicidad, de la capacidad de generar inmunidad que se va dando en la medida que se va siguiendo en el tiempo la aplicación de las vacunas. Incluso, te digo, en el estudio original de Pfizer no especificaba la necesidad de un refuerzo. Y la misma farmacéutica Pfizer, las mismas directivas de la farmacéutica Pfizer han expresado, independientemente de su propio estudio, la necesidad, la posibilidad o la necesidad eventual de aplicar refuerzo. Así que toda esta evidencia se va construyendo, Gustavo, a lo largo del tiempo, y en ese sentido, nosotros como Ministerio de Salud, con el apoyo del Comité Asesor de la Asociación Colombiana de Infectología y de los gremios y de las personas que acompañan el Comité Científico, ha venido tomando estas decisiones.
Ministro, justo es decir que Pfizer también en su comunicado dice que las recomendaciones sobre ese intervalo de dosificación dependen de las autoridades sanitarias y dicen ellos pueden incluir recomendaciones que se atengan a principios de salud pública. ¿Usted sabe de alguna objeción que Pfizer haya puesto a alguno de los países que usted nos menciona que han variado el intervalo?
Pues hasta donde llega mi conocimiento, ninguna objeción. Esos países han vacunado exitosísimamente, como el Reino Unido, a su población, han tomado esa decisión y eso es una decisión soberana de cada país, de acuerdo con las autoridades sanitarias y las recomendaciones de la evidencia. Esto no es estático, es absolutamente dinámico, Gustavo, y en la medida que va generándose nueva evidencia, se van cambiando y transformando las decisiones. Igual se hizo con la vacuna de AstraZeneca, y si surge nueva evidencia en un sentido o en otro, pues estaremos ajustando el esquema de vacunación a la mejor recomendación para los colombianos.
Señor ministro, hablando de evidencias, ayer el presidente públicamente aseguró que sin las aglomeraciones hubiéramos podido prevenir la muerte de 10.000 colombianos. ¿En qué se basan esas declaraciones y esos estimativos del gobierno?
Mira, Gustavo, nosotros hemos venido haciéndole desde el principio de la epidemia un seguimiento a cada una de los picos, a cada una de las modificaciones que ha tenido el comportamiento de la epidemia. Y lo que sí hemos evidenciado, de acuerdo también con el propio marco de referencia que establece la OMS para analizar los la pandemia, hemos venido encontrando claramente que cada pico ha respondido a un momento del tiempo y a unas movilizaciones de aglomeraciones que se han dado relacionadas con ese momento del tiempo. El primer pico se genera con la apertura de diferentes sectores sociales y económicos que se dan después de la cuarentena. Y el segundo pico se relaciona con las aglomeraciones que se generan en los meses de diciembre y enero por las vacaciones y los festivos de año. Y el tercer pico se genera con las aglomeraciones que se dan alrededor de la Semana Santa, las movilizaciones. Y cuando a final de abril ya veníamos experimentando una baja de ese tercer pico que se revierte a partir del mes de mayo y tiene su máxima expresión, su pico máximo, el 25 de mayo, que es lo que nos está llevando a esta situación actual de crecimiento de fallecimientos y crecimiento de contagios. Hay dos explicaciones plausibles alrededor de este fenómeno que también están contenidas en los manuales de y en la evidencia científica. Una es la llegada de nuevas cepas y la segunda son las aglomeraciones. Las cepas por sí mismas no producen contagios si no hay ese otro factor que es la movilización social y la aglomeración para poder hacer que las cepas se transmitan. Y lo que evidenciamos durante el pasado mes de mayo, fue que se generó un fenómeno muy particular en el cual, a pesar de haber, hubo movilizaciones y aglomeraciones en la calle, con cierto número de gente, pero la mayor parte de la población se quedó en sus casas, se incrementó la movilidad dentro de los ámbitos habitacionales y supermercados, y se redujo en espacios de trabajo, en espacios públicos, en parques y en otros lugares. Y una hipótesis plausible de lo que sucedió es que la gente salió a manifestaciones, se contagia allí, muchos de manera sintomática, al regresar a sus viviendas, por la interacción que se da, se genera ese mayor contagio con las personas que se encontraban en las viviendas. De ahí que tenemos esa situación que se presenta en ese momento, que nos lleva a esta mayor mortalidad y que, afortunadamente, dado que ya teníamos una cobertura tan amplia de la población vacunada mayor de 60 años, se pudo, de alguna manera, reducir la letalidad en esa población, que se redujo, Gustavo, de un 29% de letalidad mayor de 80 años en el primer pico a un 13% en este segundo pico, a este cuarto pico. Y la dimensión de este cuarto pico, lo que va hasta ahora, son más de 10.000 fallecimientos, sin que haya terminado todavía, porque seguramente se va a extender todavía por unas 2 o 3 semanas más.
Ministro, de no llegar a bajar las cifras de contagio, que son las peores de la pandemia desde que empezó, ¿podríamos en algún momento volver a medidas restrictivas en Colombia?
Podría volverse eventualmente, lo que pasa es que en este momento sí ya no tendría sentido la medida, porque en ese momento ya desafortunadamente el efecto está causado. Las personas que fueron afectadas ya se encuentran en unidad de cuidado intensivo y ya estamos viendo unos signos de reducción en la demanda de cuidado intensivo en las principales ciudades del país. Lentamente, pero ha venido reduciendo la demanda, el cual es un indicador muy, muy temprano de que ya estamos experimentando una reducción, una posible baja, pero que va a ser una reducción larga en la medida que las muertes se dan 3 o 4 semanas después del momento en el que se presenta el pico respectivo.
Ministro, ¿Medellín tiene o no tiene vacunas? Porque el alcalde dice que no tienen y que esas 13.000 de las que se están hablando, que están en los congeladores, ya están, digamos, comprometidas para maestros y para determinada población, pero que a las 4:30 de la mañana no les había llegado vacunas de Pfizer ni de ninguna otra.
Aquí dos cosas muy importantes. Primero es que cada alcalde tiene que hablar con su gobernador. Yo quiero ser muy enfático en eso, porque aquí nosotros desde el Gobierno Nacional cuesta mucho trabajo. Realmente están administrando la interacción entre alcaldes y gobernadores y entre alcaldías y gobernaciones en la entrega y en la disponibilidad de la planeación de las propias vacunas. Nos la pasamos enfrentando muchas situaciones de ese tipo, en el que no se entregan las vacunas, se entregan tardíamente, no hay conversación. Nosotros definimos desde el decreto 109 unas mesas territoriales donde se tienen que sentar todos y concurrir para hacer la planeación, pero no puede el Gobierno Nacional hacerle la planeación en el territorio. El alcalde tenía ayer, primero dice que no tiene ninguna vacuna, le hacemos el inventario y tiene 13.000 vacunas. La gobernación, la Secretaría de Salud de Antioquia tiene también vacunas disponibles, se comprometió a entregárselas hoy a las 4:30 de la mañana, hecho que vamos a verificar si se dio o no, pero adicionalmente nosotros desde el Gobierno Nacional, con las que llegan hoy de Pfizer y mañana, vamos a entregar más de 100.000 vacunas, más 20.000 vacunas de AstraZeneca. Esto es un tema en el cual, antes de lanzar trinos, creo que hay que conversar, porque con trinos no se solucionan los problemas, sino son conversando y planeando los temas y y haciendo acuerdos y logrando cronogramas específicos, de manera que aquí la invitación para los alcaldes y gobernadores es que seamos lo más proactivos y lo más propositivos para poder avanzar en el Plan Nacional de Vacunación.
Claro, ministro, pero pues nos deja usted preocupados porque se nota un tremendo teléfono roto. No puede ser que el gobierno no sepa qué están aplicando los alcaldes y que pues si no hay conversación y si no se hablan, pues que no haya un registro. Y la pues es, esa no puede ser la respuesta para la gente que está en la fila esperando su segunda dosis de Pfizer, por ejemplo, hoy en Bogotá. ¿Qué le podemos decir a la gente de Bogotá, ministro, que hoy madrugó y no la pudieron vacunar? ¿Cuándo tenemos nuevas vacunas de Pfizer en Bogotá?
No, mire, nosotros claramente llevamos registro de las vacunas que hemos entregado a cada lugar y tenemos registro de las vacunas que están siendo aplicadas. Pero en el día a día de la interacción entre cuántas vacunas necesito, en qué sitio, en qué lugar de mis puestos de vacunación, esa es una responsabilidad en función de los alcaldes. Y la de entregarle las vacunas para que esas personas puedan vacunar es responsabilidad de los gobernadores. De manera que hay una interacción que nosotros como gobierno nacional no podemos entrar a suplir. Yo no estoy hablando de registro, sino de suplir de las funciones que a cada uno le competen, porque yo no puedo, mal haría desde el gobierno nacional, direccionando específicamente hasta los puestos de vacunación las vacunas que deben haber. Ahí está una función y una responsabilidad de cada alcalde y de cada gobernador. Y en cuanto a las vacunas de Pfizer, hoy nos llegan 530.000, mañana llegan otras 530.000 que estarán disponibles en el territorio nacional, las estamos distribuyendo. Recordemos que el Ministerio de Salud está gastando dos días y medio en distribución. Gastamos un tiempo relativo, somos excesivamente rápidos en la entrega de las vacunas, de manera que ellos saben con qué pueden contar y en qué momento pueden contar con las respectivas vacunas.
Señor ministro, pero eso en vacunas. Sin embargo, el sistema de salud está colapsado en varias ciudades del país. Nos están informando que la disponibilidad de insumos no logra compensar la demanda. En Santander, por ejemplo, está la alerta roja. Y lo que nos dice también, apoyado, soportado por el Colegio Médico, es que el gobierno debería cerrar de nuevo el país para atender la emergencia, no solo de vacunación, sino en las UCIs. ¿Eso es posible?
En ese sentido, en este momento no tiene ningún sentido cerrar el país cuando ya el efecto en las UCI está causado. Como te digo, mira, esto, hay una secuencialidad en la afectación del COVID. Primero se dan primero se da el evento desencadenante, que son aglomeraciones o movilizaciones. Siete días después, se da el contagio de ese generado por ese efecto. 15 días después, se dan primeras hospitalizaciones y entradas a cuidado intensivo, y en ese sentido es que se va generando los diferentes efectos. Lo que sucedió en el momento que se generan estas aglomeraciones y estas movilizaciones es que no se pudieron tomar por parte de ningún municipio prácticamente medidas epidemiológicas, en la medida que prácticamente una situación masiva de movilización incontrolable que generó ningún efecto, y eso es lo que estamos sufriendo el día de hoy. Y en este momento no tendría sentido realmente tomar medidas, porque ya está el efecto causado de estas aglomeraciones que hicieron durante el mes de mayo. Mira, un tema aquí importante frente al tema de Medellín: la Secretaría de Antioquia va a desplazar un equipo que evalúa la situación, porque la misma Secretaría dice que Medellín tiene 80.000 dosis para primeras y segundas dosis, y que van a evaluar realmente qué es lo que está pasando allí.
Sí, ministro, porque yo aquí estoy conversando internamente con Sebastián Estrada, nuestro colega en Caracol Radio Medellín, y se habla pues obviamente de que se necesitan 25.000 vacunas diarias. El alcalde dice que no llegaron y el ministerio en Antioquia dice que hay 400.000 vacunas, y por supuesto usted entenderá que la gente se pregunta, ¿cómo así que el ministerio dice que están estas vacunas y el alcalde hoy ya dijo que no han llegado, que al día de hoy no la han entregado?
A eso ya lo que le estoy diciendo, Gustavo, la Secretaría de Salud de Antioquia hará esa evaluación que les corresponde a ellos hacerlo, conversar con el alcalde, porque es que a veces se hacen anuncios preventivos antes de que realmente haya efectos. Y la evaluación de ayer habían por lo menos 15.000 vacunas en cada.
Señor ministro, como siempre, muchísimas gracias por absolver todas las dudas sobre este importante proceso de vacunación. Muchísima suerte y muy amable.
Gustavo, un saludo para ti y todos tus oyentes.
8:16, continuamos con las noticias en Caracol Radio.
Así es, Gustavo. A esta hora la alcaldía...